CB Noticias RCN, era el único militar que quedaba en esa comisión. Por eso queremos preguntar la opinión de John Marulanda, el expresidente de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, y además experto en temas de seguridad. Le damos la bienvenida a RCN Mundo.
John.
Sí, aló, me escuchan.
Ya, sí,
aló,
John, señor. Lo escuchamos. Bienvenido a RCN Mundo. Sí, señor, lo escuchamos muy bien.
Ah, bueno, no hay problemas con la comunicación. No, le decía que un saludo muy cordial para usted, Carla, y su compañero.
Gracias, señor Marulanda. Acabamos de escuchar esas duras palabras del excomisionado de la verdad, Carlos Ospina, el único militar que quedaba en esta comisión de la verdad, y donde dice que no les interesaba contar su verdad, que es que lo acusaban de ser víctima de un complot. ¿Qué está pasando? ¿Cómo analiza usted esta situación? Es decir, ¿nos quieren cambiar o nos quieren ocultar cierta parte de la historia?
Sí, el análisis que yo hice de la renuncia del mayor retirado, Carlos Ospina, es que él ha fijado una posición muy clara y ha deslegitimado en gran parte el informe de la Comisión de la Verdad, que a nuestro modo de ver es parte de la guerra que se está desarrollando en este momento, en esta época preelectoral en Colombia. No solamente está lo de la Comisión de la Verdad, que saldrá dentro de poco, sino la confesión muy oportuna de algunos miembros de la fuerza pública sobre los asesinatos que cometieron, y muchos otros eventos que están sucediendo en este momento, en esta época preelectoral, repito, que nos llevan a pensar de que evidentemente hay una componenda macro detrás de todo lo que estamos viendo hoy en día.
Sí, señor Marulanda, pero yo le quiero reiterar una pregunta que le hacía también anoche al señor Ospina, excomisionado de la verdad, y es que mucha gente podrá pensar oyéndolo, hombre, renuncia solamente unos meses antes de conocerse el informe de la verdad, ¿por qué no lo hizo antes? ¿No será que es el caballo de Troya de los sectores de extrema derecha, de los militares en retiro y activos que están ahora intentando sabotear la Comisión de la Verdad? Frente a una acusación como esa, que muchos pueden estar haciendo, ¿usted qué diría?
No, yo creo que él renunció en el momento adecuado, siguiendo la dinámica de la Comisión de la Verdad, que nos ha amenazado a todos los colombianos con sacar dentro de poco el informe final. El informe final que nosotros creemos va a ser otro más de todos los que hemos visto en la historia de Colombia sobre la finalización del conflicto y la asignación de responsabilidades. No creo que haya renunciado justo porque falten 3 meses para que salga el informe. Creo que renunció en el momento que era, y es precisamente esta época preelectoral, a escasos días de que vamos a las urnas.
John, Carlos Ospina denunció que no lo dejaron trabajar con gente de confianza, que son con personas capacitadas para ejercer su función, dice él, y que simplemente se las vetaron por el hecho de ser militares. ¿Tiene usted información al respecto de quiénes serían las personas que sufrieron este veto?
Pues mire, en ACORE nosotros tenemos una relación de colaboradores cercanos del mayor Ospina, y bueno, allá anoche tratamos de hacer una reunión de urgencia con la junta directiva para analizar, y creo que en el día de hoy sacaremos un comunicado al respecto.
Y más allá de lo denunciado por el comisionado Ospina, ¿en algún momento, a su juicio, los militares o militares en retiro, en fin, fueron invitados a participar en alguna suerte de deliberación, más allá del trabajo del comisionado, en relación con la labor de la Comisión de la Verdad, o, como se dice popularmente, fueron ninguneados totalmente?
No, la percepción que yo tengo, yo personalmente participé en su momento en un foro realizado en Bogotá por la Comisión de la Verdad. Yo soy coronel retirado del ejército, era miembro de un partido aquí en Antioquia, y fui invitado como miembro del partido, no como coronel, como miembro del partido a ir a esa reunión. Allá estuve participando toda una mañana y pude enterarme de lo que dice el mayor. Es un ambiente francamente hostil en contra de los militares retirados. Creo que esa es la situación que se vive en esa Comisión de la Verdad que lidera el padre de Ruth.
Señor Marulanda, el informe va a ser entregado el 28 de junio. Eso va a ser en plena época electoral, después de elecciones, mejor dicho, después de que se elija la segunda vuelta. ¿Tiene usted conocimiento de qué va a contener este informe? ¿Tiene algún adelanto? Porque se va el único militar que quedaba en esa Comisión de la Verdad.
Sí, es cierto. Desafortunadamente para la Comisión de la Verdad se les va el único militar retirado que había ahí, que de alguna manera se estaba convirtiendo en garante de los resultados finales de la Comisión. Ese es un problema serio que tiene el padre de Ruth, que es tan afín al ELN y que durante todo este tiempo nos ha echado cualquier cuento sobre la verdad de su Comisión de la Verdad, que entre otras cosas el periodo se le prolongó creo que por 6 meses más o un año más. Entonces, yo creo que la salida del mayor, repito, es oportuna, no es circunstancial, es en el tiempo que debe ser y, por supuesto, deslegitima los resultados finales de esa Comisión de la Verdad.
Señor Marulanda, hay otros cuestionamientos que también se han hecho a la Justicia Especial para la Paz. Muchos destacan que se esté conociendo, por ejemplo, ese horror de los falsos positivos, pero dicen que no ha sido equilibrado en cuanto a los horrores de las FARC y que tampoco han parado bolas para abrir macrocasos frente a los integrantes de las fuerzas militares como víctima, que lo pidió el mismo gobierno.
Totalmente de acuerdo. Fíjense ustedes que de resultas de los malos acuerdos de La Habana, pues nos montaron una tenaza entre la Comisión de la Verdad, que es la que nos está mostrando supuestamente la verdad histórica de la violencia que hemos sufrido, y la JEP, que nos mostrará la verdad jurídica de lo que sucedió. Entonces, por un lado, la historia respaldada por los hechos, y de esa manera nos quieren convencer de que definitivamente los culpables de todo esto hemos sido los militares, y la situación no es tan sencilla como es. Aquí la culpabilidad podríamos decir que está muy repartida. Hemos sido tan culpables los militares en algunos casos particulares y a nombre personal como las organizaciones extremistas de izquierda.
John Marulanda, presidente de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares y experto además en temas de seguridad. Gracias por estar estos minutos en RCN Mundo. Un buen día para usted.
Buen día para usted.
7:20 de la mañana y hasta ahora tenemos este tema en la mesa entonces, porque ¿cómo analizan ustedes pues que salga el único militar y que haga además, José Manuel, unas declaraciones tan fuertes? A mí me parece que lo que él está denunciando, independientemente de que sea en esta época y a tan corto tiempo de presentar el informe, que diga que lo acusan de un complot, que no lo dejan trabajar con militares, se va el único militar de la Comisión de la Verdad. Entonces, ¿nos quieren cambiar la historia para que conozcamos solo una parte de estos horrores que han sucedido en Colombia?
Carla, un par de cosas a propósito. Yo creo que más allá del nombre de Carlos Ospina, de su condición de militar retirado, hay unos problemas que desde siempre algunos señalamos en el diseño y en la estructura y conformación de la Comisión de la Verdad. A mí me parece que desde el comienzo ha podido garantizarse una pluralidad y participación más diversa dentro de la Comisión, y lamentablemente no se hizo. No puedo olvidar cómo descartaron, por ejemplo, el nombre de Nilson Pinilla, ex magistrado de dos cortes, la Suprema, la Constitucional, quien hizo parte además y lideró el proceso de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, y por sus convicciones, dijo en su momento el doctor Nilson Pinilla, porque era más conservador quizá que los demás y tenía unas ideas institucionales distintas a las de la mayoría de la Comisión de la Verdad, no le permitieron hacer parte de esa comisión. De entrada me parece que hubo un error deliberado quizá de diseño de la Comisión de la Verdad, que no garantizó la pluralidad suficiente como para tener aportes de distintos sectores que garantizaran una verdad completa. Y lo segundo que quisiera decir es que me parece que después de esta entrevista, pues a la Comisión de la Verdad le queda muy difícil sacar cualquier cosa antes de las elecciones, y me parece que haría bien ahora todavía más en guardarse ese informe hasta después del proceso electoral, precisamente para evitar las suspicacias de las que habla el señor Carlos Ospina.
Yo creo que José Manuel ha dado en el punto en relación con la manera como fue diseñada esa Comisión de la Verdad, que a la postre quedó conformada única y exclusivamente, o por lo menos ha generado esa impresión, para diseñar solamente un relato. Uno de los grandes dilemas de la historia de la humanidad y de la historia de la civilización ha sido precisamente la búsqueda de la verdad a través de distintos factores, de la filosofía, de la teología. Y aquí, obviamente, o de otras manifestaciones, por supuesto, intelectuales. Y aquí una comisión, pues, se ha impuesto un reto tan difícil como es tratar de averiguar cuál fue la verdad del conflicto. Y no puede quedarse solamente con una mirada, tiene que tener miradas disímiles, incluso contradictorias, para poder llegar a una conclusión, para poder llegar a un dictamen. El riesgo que existe siempre con este tipo de comisiones, como ocurrió también en otros países, es que terminen reproduciendo una mirada, solamente una mirada, es decir, solamente un relato o una narrativa. De manera que es muy delicado que esto ocurra y que no sean tenidas en cuenta las miradas y las perspectivas, por ejemplo, de este sector de los militares, que ahora ponen en evidencia un problema que es muy delicado.
Yo no creo que haya habido un error en la conformación de la Comisión de la Verdad. Creo que había una decisión intencional de que la Comisión tuviera ese sesgo, porque es un sesgo general, no solamente en la Comisión de la Verdad, sino en la JEP y en los acuerdos de entre Santos y las FARC. Un sesgo que lo que busca es la construcción de un nuevo relato sobre lo que ocurrió en la sociedad colombiana durante el conflicto armado, en el cual, en lugar de ponerse el énfasis en los victimarios que ya conocemos, responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, los peores que hay para la humanidad, se pone el énfasis en aquellos que los combatieron, en este caso los miembros de la fuerza pública. Y por eso es que al final la conformación tiene ese sesgo, para que el resultado tenga un sesgo también. Yo no tengo la menor duda de que el resultado del informe de la supuesta Comisión de la Verdad tendrá un sesgo antiinstitucional, un sesgo contra la fuerza pública, un sesgo que va poniendo de alguna manera la idea en la sociedad colombiana de que las FARC en particular no eran tan criminales y que en cambio quienes las combatieron sí. Y por eso Carlos Ospina era incómodo y por eso no se podía permitir que Carlos Ospina tuviera como asesores a miembros de la fuerza pública. Y en cambio sí hay entre los miembros de la comisión personas cercanas a los grupos armados y por supuesto entre sus asesores.
Sí, yo coincido plenamente. Aquí no era solamente hacer un relato. La Comisión de la Verdad va detrás de algo mucho más profundo, que es controlar la narrativa, que es lo que recomendaba Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano hace unos 100 años. Controlando la narrativa, se controla las masas y las masas son el ascenso al poder. Realmente es evidente que la Comisión de la Verdad sí tiene un sesgo. Lo dijo Juan Carlos Pinzón cuando era ciudadano, exministro de Defensa, hace un par de años, y dijo claramente que la Comisión tiene una visión sesgada y la mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica con grupos armados. Lo dijo con todas las letras. Eso generó naturalmente muchas ampollas. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. De eso se trata. Entonces, creo que lo que ha ocurrido aquí, la renuncia del comisionado es oportuna. Creo que el señor Ospina hizo bien en tomar esa determinación, denunciarlo públicamente, y aquí estamos ante una situación que debe ser atendida por las autoridades y, por supuesto, por los colombianos. Estamos atentos a que la Comisión de la Verdad produzca eso, verdades para que no haya repetición de estos asuntos.
Aquí, como en muchos casos, estamos frente a una sola versión, y es la versión del mayor Ospina, el mayor retirado que acaba de renunciar a la Comisión de la Verdad. No conocemos ninguna versión de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué? En la W publicaron una información según la cual el mayor pretendía publicar algunas conclusiones que él había sacado de unas cosas que él había averiguado. Pero eso por protocolos y por reglamento no estaba permitido dentro de las facultades que tenían los comisionados o que tienen los comisionados de la verdad. De manera que ahí no sabemos. Entonces, aquí nos falta la mitad de la historia, porque tenemos nada más la historia, el lado del mayor Ospina, pero no sabemos qué tanto de lo que él nos dijo corresponde a la verdad, si es verdad, si no, si está exagerando o no, etcétera, etcétera. Por otro lado, yo creo que, pues, Rafael Nieto habla de que él ya sacó conclusiones de lo que va a decir la Comisión de la Verdad y no conocemos, o, pues yo por lo menos, no sé él, no conocemos qué contiene el informe de la Comisión de la Verdad, que como ya se dijo, es un informe que se va a entregar después de elecciones, con lo cual no se puede suponer que la Comisión de la Verdad va a influir con su informe en el proceso electoral, porque va a ser después de la segunda vuelta. Entonces ahí no hay campo para eso, hasta donde yo lo veo en este momento. Aclaro, no sé si alguien tenga información preliminar de lo que va a ser ese informe y de las conclusiones. No sabemos qué va a decir de las FARC. Rafael Nieto dice que no, que va la Comisión de la Verdad va a decir que las FARC no son tan criminales. No sé de dónde saca esa conjetura, pero bueno, allá él tendrá su manera de hacerlo. Y yo creo definitivamente en la importancia de la Comisión de la Verdad. Creo en la integridad moral, en la solvencia moral y ética del padre Francisco de Roo, que es un hombre que ha estado en medio del conflicto, en zonas de paramilitares, en zonas de guerrilla, que conoce la pobreza, que conoce la miseria de este país, que conoce la institucionalidad de este país. Creo en su solvencia moral y no creo que el padre Francisco de Roo se preste para manipular la verdad, para tergiversar hechos, para favorecer a uno u otro bando. De manera que yo creo que nos falta esta historia, le falta otro lado, le falta el lado de la Comisión de la Verdad. Ojalá ellos son renuentes a hablar así a la ligera y reaccionar en caliente y eso, pero ojalá que nos cuenten qué pueden ellos aportar acerca de cómo se produjo la tarea del mayor Ospina dentro de la Comisión de la Verdad, las denuncias que él hace de que no lo apoyaron, etcétera, y ver qué tienen que decir al respecto, pues eso sería importante para nosotros.
No, Blado, yo no conozco el informe de la Comisión de la Verdad, pero es perfectamente predecible lo que puede decir si uno mira cómo se ha conformado y cómo se ha comportado.
Pero predecible cómo, pero es que perdón, usted tiene Blado, una bola de cristal, pero tiene una bola de cristal, Rafael, para usted me podernos decir, usted ya está condenando a la Comisión de la Verdad por puras presunciones, usted mismo lo dice, ¿presumible cómo? ¿Cuál presumible?
Yo no estoy condenando a nadie. Y le ruego que me deje terminar. Lo que estoy diciendo es que la conformación de la Comisión de la Verdad tiene un sesgo y que en su comportamiento ha habido un sesgo también. Y que a partir de esa conformación y de ese comportamiento es previsible saber cuáles son las consecuencias a las que va a llegar. De manera que me ratifico en lo que estoy diciendo y ya lo veremos cuando salga el informe. No tengo la menor duda de que ese informe tendrá un sesgo menos condenable en relación con las FARC y mucho más duro en relación con los miembros de la fuerza pública. Está por verse, a ver si usted o yo tengo razón.
Sigue prejuzgando, es que ahí sigue prejuzgando usted sin estoy ninguna base. Son puras conjeturas.
Estoy diciendo que los...
usted está...
No son las conjeturas, son los hechos que están ahí, la conformación y el comportamiento. Y ahora tiene usted la declaración de un miembro de la comisión a la que no le da ningún valor.
No,
ninguno,
yo,
simplemente
yo no
porque
eso.
A usted le cae bien
usted,
el padre Francisco
no,
de Roo.
Perfecto,
esa es parte de su posición.
Usted está poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo dije que hay que ver qué dice la comisión acerca de lo que dijo el mayor Ospina. Dije claramente, tenemos una sola versión y hay que conocer. En periodismo, las vocales del periodismo nos dicen que sobre cualquier hecho hay que tener por lo menos dos versiones y confrontarlas y sacar conclusiones o presentárselas al oyente, a la audiencia, para que la audiencia saque sus conclusiones.
Se ha buscado a la Comisión de la Verdad, valga decirlo,
sí, al padre
y no
de
se han buscado y no han dado ninguna respuesta.
No, por eso. Yo lo dije hace un momento. Ellos son renuentes a hablar así en caliente, son muy reflexivos y todo eso, entonces toca esperar, y una vez el padre de Roo diga lo que diga o algún vocero oficial, entonces uno va a decir, saca una nueva conclusión y dice, esto me suena chimbo, lo que está diciendo la Comisión de la Verdad me suena chimbo, no les creo, o sí les creo, pero toca esperar antes de jugarse uno por una sola versión.
José Manuel. Sí, como dice Carla, desde anoche, por supuesto, empezamos a buscar a la Comisión de la Verdad, al resto de Comisión de la Verdad, al padre de Roo. Lo último que nos dijeron es que precisamente por tratarse de un tema que no es menor, van a tomarse un tiempo, como dice Blado, para poder responder a lo que se ha conocido en las últimas horas del comisionado de la verdad, Carlos Ospina.
Mire, y hay un dato que me gustaría a mí recordar, yo no sé si ustedes recuerdan, esto no es la primera vez que pasa, pues de acuerdo a lo que dice el señor Ospina. Recuerden ustedes que cuando nombraron a Darío Acevedo en el Centro de Memoria Histórica, fue una persecución y unos señalamientos impresionantes debido a sus posturas y algunas declaraciones que había hecho en Twitter y en algunas entrevistas acerca del conflicto armado, acerca de las víctimas. De verdad que al señor Acevedo eso prácticamente hubo una cacería de brujas y hasta le bajaron el perfil que él tuvo que dejar, incluso de salir en medios de comunicación, simplemente porque él, su línea de pensamiento era diferente a la de muchos, como decía ahorita José Manuel y Rafael.
Especialmente relacionadas sus posturas con las definiciones, ¿verdad? Sobre lo que era conflicto armado, si había conflicto interno armado, y a partir de allí, pues, quedó en evidencia que había una postura muy distinta de la que tradicionalmente se, por lo menos en los últimos años, se venía manejando frente a lo que ha ocurrido en Colombia.
Venga, pero ya decíamos que el informe todavía no lo conocemos, que se va a presentar, estaba en si se presenta antes o no después de elecciones, incluso era una recomendación que decía José Manuel Acevedo, pero aquí está Jairo Tarazona,